Bueno, Richard, hoy es el día de Iemanjá.
Hoy es el día de
Iemanjá. Más allá de las consideraciones religiosas, uh-huh, creencias, etcétera, nos metemos en el lenguaje de los signos, ¿no?
Exacto.
Qué movida,
exacto,
que hay.
No, y a ver,
estamos
¿por qué
con
estamos?
El móvil allí, la gente ya hay gente llegando.
Es que es un evento. Y desde ese lugar es un poco del que vamos a conversar hoy. Es decir, más allá, como bien decís vos, ¿no?, de la dimensión religiosa,
sí,
es un fenómeno cultural. Es decir, eso es un momento, es una celebración cultural. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, no?, la sensibilidad del uruguayo, que es una sensibilidad muchas veces muy racional, muy escéptica y demás, ¿por qué se siente atraído por esta, uh-huh, propuesta que claramente tiene una raíz religiosa, ¿no?
Sí.
Porque es que incluso personas que tienen su fe puesta en otras religiones o en otros sistemas de creencias, igual van, ¿no?, ya a la tardecita, noche, los 2 de febrero, en este caso cae un viernes, a disfrutar allí un evento donde hay música, danza, pero esencialmente es un momento de ofrenda, es un momento de celebración.
Mucha concentración de gente, ¿no?
Mucha concentración, sí, de gente, un estado festivo y a la vez ceremonial, ¿no? De alguna forma es la integración de esas dos formas de experiencia que a veces los uruguayos vemos como muy diferentes, ¿no? A veces lo ceremonial nos parece que es algo como muy impostado y la celebración es algo como mucho más, ¿no?, mucho más relajado, mucho más dinámico, mucho más desde el disfrute. Y sin embargo, en este tipo de eventos se integran esas dos sensibilidades, ¿no? Y yo creo que si uno va hacia la semiótica, que es de lo que yo podría aportar alguna clave de lectura, creo que tenemos que pensar en la figura de Iemanjá. Es decir, como decías vos, más allá de sus orígenes y su entronque en un sistema de creencias, la figura de Iemanjá es también la figura del principio femenino. Y hay una especie, ¿no? Hoy los antropólogos hablan de el eco cultural, el eco antropológico. ¿Qué quiere decir?
El eco antropológico.
Que la experiencia que nosotros tenemos, incluso a nivel individual como seres humanos, marca la sensibilidad y las percepciones que tenemos sobre el mundo. Entonces, evidentemente, en el estado actual de la civilización hay todo un pensamiento intelectual, un racional, ideológico, tecnológico y demás, y también el religioso, pero el religioso organizado, ¿no?, que no necesariamente oculta esta especie de eco cultural, es decir, la figura de la diosa primigenia, la gran diosa, que en definitiva el ser humano, cuando empezó a configurarse como Homo sapiens sapiens y a construir cultura, tenía como referencia. Esa madre obviamente era la naturaleza, la que daba las posibilidades de, digamos, la supervivencia. No solamente desde los alimentos, bueno, la caza, en algún momento también, bueno, obviamente el comienzo de las sociedades con la agricultura y demás, sino que también desde el propio hecho físico de que nacemos de una mujer. Ese mismo hecho, digo, marca de alguna manera una especie como de impronta de lo femenino como relevante en la experiencia del individuo, más allá de si el individuo es hombre, mujer, más allá de en qué momento histórico vive. Por eso hablan los antropólogos de un eco cultural, es decir, es algo que no responde necesariamente a tu experiencia real, concreta, tu biografía, sino que es algo que de alguna manera está en la cultura como una matriz, y obviamente nosotros lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una experiencia ineludible, digamos, que hace que lo creador surja desde la figura femenina. Ahí, por supuesto, aparecen siempre, en todas las religiones, las figuras femeninas centrales, ¿no? Siempre aparece una gran madre. Hasta, ¿no?, pensá que con la colonia, cuando vienen las culturas africanas y traen todos estos los ritos con todos los sistemas de creencias, se produce un sincretismo con todo lo que es la religión y sus figuras, ¿no?, su simbología cristiana, y aparece así Iemanjá identificada con la Virgen María. Hay allí, claro, una condición de lo materno,
¿no?, que no dejo de escapar del contexto, porque estamos hablando de una cultura que la traen por la fuerza.
Exactamente.
Y una de las pocas manifestaciones de libertad que tenían era a través de sus creencias,
exacto,
religiosas, ¿no?
Pero era necesario para poder vivir la creencia religiosa que se diera ese sincretismo. Es decir, para yo poder de alguna forma celebrar mis creencias, tengo que hacer que las creencias coincidan, se integren, incluso hasta en el calendario anual, las fechas, ¿no?, con lo que son esas celebraciones de esa cultura que me está forzando a vivir de una manera diferente como vivía. Entonces, vamos a poner estas fechas de celebración de los dioses africanos en las mismas fechas de los santos cristianos. Entonces, mientras aparecía, ¿no?, para el esclavista, estamos hablando, ¿no?, del momento de la colonia, donde el esclavismo era una forma, una práctica social. Para el esclavista, el esclavo lo que estaba haciendo era celebrando a las figuras católicas cristianas, pero el esclavo en realidad estaba celebrando a través de esas figuras a sus dioses primigenios. al pasar las décadas, realmente se va produciendo una integración entre las figuras. Y si vos ves muchas de las figuras que aparecen, incluso de las estatuillas, que por ejemplo utiliza el culto umbandista, tienen figuras, aspectos que vienen directamente del imaginario, a veces católico, cristiano, y a veces no, a veces directamente de las referencias romanas y demás. Es decir, realmente se produjo una integración que fue originaria, digamos, en una necesidad de supervivir, o sea, de sobrevivir a través de la vigencia de esas creencias, y luego los hijos de los hijos de los hijos de los hijos fueron integrando eso en una cultura de sincretismo. De alguna manera el sincretismo fue un poco forzada por la colonia, pero también fue una, digamos, una forma de respuesta, una forma de supervivencia, incluso no solo religiosa, sino también vital, cotidiana, de los esclavos. De ese encuentro, ¿no?, aparecen ciertas figuras que, como te digo, tienen un eco en todos estos sistemas de creencias. Entonces, la figura de una madre, en este caso, digamos, una diosa que sale del mar. El mar necesariamente es el origen de la vida. Y hay una intuición humana sobre ese tema, más allá de la necesidad de consumo del agua para poder sobrevivir, de la humedad en realidad, no solo del mar. Entonces, así como Iemanjá es la diosa del mar, también Afrodita, una de las diosas, digamos, más importantes del panteón de los dioses griegos, ¿no?, sale de dónde, también del mar. La espuma la crea, por eso los colores blanco y celeste también de Iemanjá. Es decir, es el mar, es el agua, pero también es la espuma, es la generación, es el encuentro entre el mar y la tierra, que es donde nosotros vivimos, o sea, somos seres que somos tierra y agua.
Sí, parece tan simple. Y
claro, y desde ese lugar también, más allá de que nosotros, ¿no?, como uruguayos, tenemos también otra resonancia cultural con los colores celeste y blanco. Entonces, de alguna manera, es como más sencillo para alguien que no necesariamente profesa la fe umbandista o la práctica umbandista, verse reconocido de alguna manera, sentirse también representado por la figura de Iemanjá, que tiene esos colores. Y vos fijate que cuando se dan las ofrendas, el tipo de objetos que se ofrendan, además de comida, hay perfumes, hay espejos, hay peines, hay collares de perlas. Fíjate que son todos objetos que están asociados a lo femenino.
Sí.
¿Por qué? Porque Iemanjá también es, así como es la madre, que es un aspecto fundamental de el principio femenino, culturalmente y antropológicamente hablando, también está lo pasional. Y cuando hablamos de la pasión, no hablamos solamente del erotismo. Hablamos de la pasión como esa energía que nosotros ponemos para lograr algo. Uno puede ser muy apasionado en el trabajo, o muy apasionado en la relación con su familia, o con sus amigos, o con, no sé, con una murga, o con un cuadro de fútbol, o con su barrio. Bueno, ese fervor, esa energía, ese compromiso, ese sentimiento de pertenencia, tiene que ver con las pasiones humanas. Se viven pasionalmente. Y Iemanjá es también eso. Entonces yo me puedo reconocer desde ese lugar también, ¿no? ¿Por qué? Porque ese principio femenino tiene ese aspecto fundamental.
Sí.
Desde ese lugar, la figura de Iemanjá aparece como, o sea, es como reconocible, resulta familiar para esa matriz cultural. Y se produce una especie, en base a ese eco, una especie, digamos, de entronque con esa matriz. Estas celebraciones, aunque yo vaya simplemente como un curioso, pero me quedo en la ceremonia y la veo desde afuera sin necesariamente participar, de alguna manera lo que me da esa ceremonia, o sea, el observar, ¿no?, el ser testigo de eso, es una, a ver, una vinculación, si querés, más vicaria, o sea, más indirecta, pero también es una forma de reconocimiento de ese principio femenino. Obviamente, Iemanjá como figura, sí, y la celebración que se da y que se va a dar hoy, ¿no?, los 2 de febrero, no es la única manera en la que nosotros, los uruguayos, vivimos, digamos, ¿no?, experimentamos ese eco cultural, como te digo.
Eco cultural.
Claro, y ahí ese es el punto.
Sí, con los eco antropológico y eco cultural son de las,
exacto,
cosas que me quedan.
Y sabes que está buena esa idea, porque la dimensión, incluso cuando hablamos de lo eco,
sí,
uno siempre piensa, y esto sí está vinculado directamente a la figura de Iemanjá, que es el cuidado de la naturaleza, porque Iemanjá es la naturaleza creadora, en definitiva. De hecho, hace unos pocos años, y hoy ya lo han anunciado la Intendencia y una serie de organizaciones humanistas y demás, de que están haciendo un esfuerzo para que todas esas ofrendas no se transformen en toneladas y toneladas,
exacto,
de basura.
Hoy Juliana contaba más temprano un detalle revelador de este tema, que no es semiótica, pero son datos de la realidad, pues es la diosa del mar que cuida el mar, pero hace 10 años se generaban 11 camiones de basura,
¿sí?
Y
sí,
ahora son 4, porque, claro, hay más gente con conciencia y trabajando para que
termine
la celebración.
Eso sí, bien, por un lado, todo, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que hoy somos todos más sensibles, incluso a las autoridades, ¿no?, a este tipo de contaminación. La verdad es que cuidar el mar es también, digamos, de alguna forma respetar y celebrar a esta figura, porque la figura de Iemanjá es el mar, ¿no? O sea, es, algunos le llaman la diosa del mar. De hecho, en la mitología, y esto tiene que ver también con ese eco, como te decía, cultural, tiene que ver también con el pensamiento mitológico, ¿no? Los uruguayos pensamos que no estamos, digamos, que no somos una cultura propensa al pensamiento mágico o mitológico. Sí aceptamos, digo, obviamente, el pensamiento racional, el tecnológico, el ideológico y el religioso, ¿no? Pero, como te digo, la religión de alguna manera organizada, ¿no?, institucionalizada, pero no necesariamente el pensamiento mágico. Sin embargo, en la vida cotidiana todos tenemos o cábalas, o creemos en algo, o es decir, brutal, el pensamiento mágico nos, o incluso hasta los refranes, las verdades que están detrás de los refranes.
Eso lo llamás pensamiento mágico.
Eso es pensamiento, o sea, antropológicamente eso es pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia, ni no hay ninguna estructura que sustente esas ideas, sino que esas ideas simplemente yo las creo, y no solamente las creo, lo importante es que el pensamiento mágico funciona, digamos, como práctica, cuando yo lo creo y actúo en consecuencia, que no quiere decir que sea efectivo. Es decir, la cábala es una construcción que uno hace a partir de una situación casual. Después, cuando la cábala deja de funcionar, uno la abandona fácilmente. ¿Por qué? Porque en definitiva perdió legitimidad. Aunque muchas veces siempre está aquel, ¿no?, que está agarrado a la cábala, y que cuando la cábala no funciona, en vez de, digamos, desechar el pensamiento mágico, empieza a acusarse. A veces, no hice realmente esto. No, porque o a los demás que no hicieron tal o tal o tal cosa, porque le resulta como difícil resistirse a, digamos, tener que aceptar que esa cábala en realidad no funcionaba mágicamente. Entonces, esto a veces tiene que ver con una experiencia, digamos, explícita, como el caso de la cábala, y a veces con una experiencia más intuitiva. En definitiva, este pensamiento más intuitivo necesita símbolos, necesita figuras. Entonces, mientras que Iemanjá funciona dentro del umbandismo como una figura religiosa, ¿sí?, para mucha gente en realidad representa una figura simbólica al cual, más allá de si la persona cree o no, o sea, comparte o no el sistema de creencias en el cual está integrada la figura de Iemanjá, va igual a pedir algo. Y llega una ofrenda. Y a veces ni saben muy bien cómo organizar la ofrenda, porque, porque no viven esa religión y no tienen una práctica religiosa umbandista, ni mucho menos. Pero van de repente a una santería y dicen, bueno, yo quiero dejarle alguna ofrenda a Iemanjá. ¿Qué me recomendás? Bueno, y ahí quien atiende puede dar algún dato. Pero eso...
Ya como juego, ¿no?
Claro, y es una práctica que no es una práctica religiosa como sí lo es para los umbandistas. Es una práctica, en realidad, justamente de... digamos, de pensamiento mitológico, mágico, donde esta figura que aparece como claramente reconocible, ¿no?, me ofrece, ¿no?, por su sola existencia.
No deja de ser el hecho de tirar una moneda en una fuente.
Exacto, ¿no?, es decir, es un acto de fe, pero no de fe religiosa, sino de, bueno, a ver qué onda, capaz que sí.
No sé si le pego el 5 de oro.
Exacto, es un poco eso. Pero eso que implica que la figura tiene una cierta credibilidad. Entonces, si yo no soy creyente, entonces la credibilidad no me viene por la experiencia religiosa, ¿por dónde me viene? Y me viene por esa dimensión mitológica de ese eco cultural. Por eso es que Iemanjá se transforma, ¿no?, no solamente en un evento religioso, también se transforma en una celebración social y hasta en un atractor turístico. Es decir, de alguna manera también trasciende, ¿no?, su raíz religiosa y pasa a ser una característica de la cultura uruguaya, que trasciende esa dimensión de creencias, de religión, de institución, ¿no?, de práctica religiosa, y se empieza a transformar en una práctica cultural y en un elemento reconocible. Claramente el Uruguay no es el único lugar donde se... celebra la figura de Iemanjá. De hecho, Brasil es un lugar, digamos, donde se empezó realmente con una dimensión muy importante, cultural, hasta institucional, ¿no?, de alguna manera, a proyectar estas celebraciones, que aparentemente, y que sí, en su origen eran una práctica limitada o reservada para los creyentes de determinada religión. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera esta figura está trascendiendo, digamos, la identificación religiosa y empieza a ser hace ya muchos años,
reconocida. Que me acuerdo de toda la simbología que significó, por ejemplo, cuando recuerdo a Tabaré Vázquez yendo a
Claro, porque también es una manera de conectar con la sensibilidad popular.
Todos los intendentes han pasado por allí.
Y sí, porque es una figura innegablemente cultural, pero también popular. ¿Qué quiere decir?
Vázquez
esto?
Intendente, claro, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de intendente Montevideo.
Cuando hablamos de una figura popular, no es lo mismo una figura cultural que una figura popular. Una figura cultural es una figura reconocible por aquellos que forman parte de la sociedad donde esa cultura está. Pero una figura popular es una figura cultural que tiene, digamos, un reconocimiento de arraigo. O sea, que hay un sentimiento de pertenencia. Sí, o sea, yo no solamente reconozco que forma parte de mi cultura, sino que reconozco que es un elemento central, identitario de esa cultura. Uh-huh. Y muchos pueden, además, tener una proyección, digamos, emocional. Es decir,
claro.
Y no, repito, yo no estoy hablando de la experiencia de del humandista o de la persona que practica eso. Estoy hablando del que no se ve reconocido en el sistema de creencias, pero sin embargo sí se ve, digamos, motivado, conmovido, ¿no? Conectado con esa figura de Iemanjá. Ya te digo que, si bien la celebración está marcada en los ritos religiosos, trasciende, ya hace mucho tiempo que ha trascendido los ritos religiosos para ser un rito social, un rito cultural. Y como te digo, hasta un elemento característico de la ciudad que, ¿no?, se presenta como un elemento, digamos, propio y por lo tanto susceptible de ser utilizado para la atracción del turismo y demás. A veces del turismo internacional y a veces del turismo nacional y hasta del, de lo que hoy se empieza a hablar, el turismo local. ¿Qué quiere decir esto? Montevideo, aunque no es una ciudad muy grande, es una ciudad que también está bastante compartimentada. Entonces, bueno, mucha gente que no necesariamente vive cerca, o va, no sé, o que vive, ¿no?, tiene su experiencia cotidiana cerca de la playa Ramírez, bueno, igual va, se traslada, ¿no?, cruza la ciudad para ir en ese momento. ¿Por qué? Porque hay un momento particular, hay una marca, es una fecha. Todos los uruguayos, especialmente los montevideanos, sabemos que el 2 de febrero es el día de Iemanjá, aunque yo no vaya a la celebración. Eso quiere decir que hay una pertenencia cultural. Creo que la clave de eso tiene que ver con esto que te decía, con que de alguna manera la figura concentra y sintetiza una serie de improntas antropológicas que la hacen reconocible y familiar. Por lo tanto, digamos, es algo que no cuesta, ¿no?, no cuesta reconocerse y vincularse con ella, o sea, proyectar la empatía propia. Más allá de que yo simplemente vea la celebración en la televisión. Porque además, y vos lo sabés perfectamente mucho mejor que yo, no puede un 2 de febrero no hacerse mención y no mostrar algunas imágenes.
Es imposible.
¿Por qué?
Es
porque es una marca cultural. Entonces, desde ese lugar me parece que era interesante.
Vas a tener miles y miles de personas allí hoy.
Claro. Y eso quiere decir de que es un evento social. Y por lo tanto, que yo no vaya, me interesa, lo veo, y de alguna manera también, de forma indirecta, se va perpetuando, ¿no?, la presencia cultural y la pertenencia cultural a nuestra propia sensibilidad uruguaya, o montevideana, si querés parecer más precisos, de la figura de Iemanjá.
Bueno, Richard, ha sido un gusto reiniciar el año contigo aquí.
Para mí también. Nos veremos todas las semanas.
Y que tengas un buen viernes, un buen fin de semana.
Muchas gracias.